Sermón número 806, guión La visión de un joven, entregado el jueves por la noche, 16 de abril de 1868, por C. H. Spurgeon, en el Tabernáculo Metropolitano, Newington, siendo el sermón anual de la Asociación de Hombres Jóvenes en Ayuda de la Sociedad Misionera Bautista.
Tus jóvenes verán visiones. Hechos las 2 y 17.
Muchas visiones han llevado a los resultados más desastrosos. Cuando Napoleón tuvo la visión de una monarquía universal sobre la que debería presidir, con el águila francesa como bandera, empapó las tierras de sangre. Muchas visiones han sido miserablemente engañosas. Los hombres han soñado con encontrar el placer de las hadas en el oscuro bosque del pecado. Las alegrías carnales han bailado ante sus ojos tan tentadoramente como el espejismo en el desierto, y han perseguido a las formas fantasmas hasta su miseria en este mundo, y hasta su ruina eterna en el próximo. Confundiendo licencia con libertad y locura con alegría, se han soñado en el infierno. Muchos sueños han succionado la sangre vital de los hombres como lo hacen los vampiros. Los hombres han pasado de la severa realidad al país de los sueños y, aparentemente despiertos, han continuado como sonámbulos haciendo todas las cosas mientras duermen. Muchos pasan todos sus días en un perpetuo ensueño, especulando, construyendo castillos en el aire, pensando en lo que harían y jurando cómo se comportarían. Con excelentes capacidades han eliminado la existencia. Así como su teoría de la vida nació del humo, el resultado de sus vidas ha sido una nube. La lujosa indolencia de la mera determinación, el inútil arrojar arrepentimientos, estos han sido toda su perezosa vida. Pero a pesar de todo esto, las visiones buenas y grandiosas no son desconocidas, visiones que provienen de la excelente gloria. Visiones que, cuando las vieron jóvenes o ancianos, las llenaron de sabiduría, gracia divina y santidad. Visiones que han obrado con tal efecto en sus mentes, que han sido elevados por encima del nivel de los hijos de los hombres y hechos hijos de Dios, colaboradores del Eterno. Tales visiones se les dan a hombres cuyos ojos han sido iluminados por el Espíritu Santo, visiones que provienen de ese colirio que solo el Espíritu Santo puede aplicar. Visiones que no se conceden a hombres carnales ni se revelan a los impuros de corazón. Visiones reservadas para los hombres elegidos de Dios que son santificados por el Espíritu Santo, y hechos idóneos para participar del testimonio de Dios y de la testimonía de su Hijo. Todas las cosas divinas, cuando llegan por primera vez a los hombres del Señor, son como visiones porque el hombre está tan poco preparado para creer en los pensamientos y maneras de Dios que no puede pensar que sean reales. Nos parecen demasiado buenos para ser reales. Los miramos más como cosas deseadas y deseadas, que como cosas que realmente pueden ser nuestras. Debe ser así mientras los caminos de Jehová sean más altos que los nuestros, y sus pensamientos que nuestros pensamientos. Debe ser así, que incluso la misericordia divina sea al principio una carga para el profeta que quiere transmitir su mensaje, y que la promesa eterna debe ser una visión para el vidente que la recibe por primera vez. Somos tan groseros y carnales, incluso cuando están más aclarados y adaptados para recibir impresiones divinas, los mensajes espirituales de Dios y las direcciones hacia nosotros deben generalmente al principio flotar débilmente ante el sentido, y solo después de que los pensamientos se vuelvan sólidos y claros. Debemos tener cuidado de no descuidar las moniciones celestiales por temor a ser considerados visionarios. No debemos asustarnos ni siquiera por el temor de ser tachados de fanáticos o fuera de nuestras mentes, porque sofocar un pensamiento de Dios no es un pecado menor. ¿Cuánto bien se habría perdido en este mundo si los hombres buenos hubieran apagado los primeros pensamientos a medias que han revoloteado ante ellos? Quiero decir, por ejemplo, si Martín Lutero había seguido el consejo de su maestro cuando le dijo, «Sigue tu camino, tonto monje. Ve a tu celda y ora a Dios». Y si es su voluntad, él reformará los abusos de esta iglesia, pero, ¿qué tienes que ver tú con ella? Suponiendo que el agitado monje le hubiera administrado un opiáceo en el alma, ¿entonces qué? Sin duda, el evangelio a Lutero al principio era lo suficientemente oscuro, y la idea de la reforma más vaga e indistinta, pero si hubiera cerrado su corazón a su visión, ¿cuánto tiempo no habría estado invadiendo la oscuridad romana sobre las multitudes de Europa? Y George Fox, el más eminente de los soñadores que soñaba más y más vívidamente que cualquier otro hombre. ¿Dónde habían estado todos los testimonios? ¿Por una religión espiritual? Donde todas las influencias santas para la benevolencia, para la paz, para la lucha contra la esclavitud, Porque no sé qué más allá de lo que han fluido sobre este mundo a través de la agencia de la Sociedad de Amigos, si el cuáquero salvaje se hubiera contentado con dejar llegar sus impresiones y ir y ser olvidado. Estas cosas, que hoy en día son doctrinas cristianas ordinarias, fueron consideradas en su día como el parloteo de fanáticos, así como las reformas que algunos de nosotros viviremos para ver son denunciadas como revolucionarias o ridiculizadas como utópicas. Oh, jóvenes, si han recibido un pensamiento que se adelanta a sus tiempos, aférrense a él y trabajen en él hasta que llegue a algo. Si has soñado un sueño del Señor, dale la vuelta una y otra vez hasta que estés seguro de que no es vapor de un cerebro calentado, ni humo del infierno, y cuando tu propio corazón tenga claro que es fuego de fuera altar de Dios, luego trabaje, ore y espere su tiempo. Tal vez se necesiten 50 años para resolver ese pensamiento, o lo que es peor, es posible que nunca vivas para verlo realizado, pero, ¿qué hay de eso? Puede que tengas que dejar ese pensamiento sembrado en el polvo, pero el pensamiento no morirá. Puede producir una cosecha cuando estás con los ángeles. Te lo ruego, porque la cosa parece nueva, o demasiado entusiasta o demasiado lejana, no te dejes llevar por un rincón. Pero cuídelo y protéjalo, y si no es de Dios, una pequeña experiencia lo desautorizará, esperemos. Pero si es del Señor, crecerá en su apego a Él, y por Dios encontrará una oportunidad para que usted lo haga práctico. El gran Padre de los Espíritus, de hecho, te dice cuando pone un gran plan en tu custodia, como le dijo la hija del faraón a Jocabed, llévate a este niño y créame, y yo te daré tu salario. Y aunque el Moisés que amamantas no librará a Israel en tu vida, sin embargo, recibirás tu salario si cuidas el pensamiento de Dios. Muchas sugerencias que vienen de Dios a los hombres no son visiones para ellos sino para el mundo exterior. ¿Y es necesario que nos preguntemos por esto? Los hombres de ciencia y arte tienen que soportar la misma prueba. Stevenson declara que hará una máquina que funcionará, sin caballos de fuerza, a una velocidad de 12 millas por hora, y como los bancos conservadores de la Cámara de los Comunes, cargados entonces, como ahora, de estupidez, rugieron contra el hombre como un tonto nato. ¿Cómo se demostró en una demostración que si el motor comenzara a funcionar, las ruedas podrían girar, pero el motor nunca se movería ni una pulgada? O si se moviera a gran velocidad, los pasajeros no serían capaces de respirar. Sin embargo, Stevenson vivió para ver su sueño cumplido, y nosotros hemos vivido para verlo con un poder mucho más maravilloso todavía. Ahora, si los hombres de ciencia pueden soportar esto, y si nosotros, los miembros de la Misión Bautista, recordamos aún las carcajadas que lanzó Sidney Smith contra el zapatero inspirado, cuando habló sobre la conquista de la India para el Señor Jesucristo, podemos estar bien preparados, cuando obtengamos una inspiración de Dios, para soportar un mundo de desprecio, oposición y desprecio por un poco de tiempo, y para decir, no importa, se acerca un día que revertirá las prisas juicio de este mundo. Ustedes, hijos de las tinieblas, no son un jurado justo para sentarse sobre cuestiones de luz. Vosotros, hombres ciegos, que no conocéis a Dios ni la gloria de su poder, no están capacitados para subir al banco, y sentarse a juzgar los pensamientos que brotan de la mente eterna. Puedes dar tu juicio, pero el Señor lo revertirá, y el tiempo, que siempre es con la verdad de Dios, pronto cambiará la risa en otra dirección. Con este prefacio bastante largo sobre los sueños, ahora confesaré que, a mi manera, yo también he tenido una visión. Y aunque en los días venideros digas de mí, he aquí, viene este soñador, sin embargo, como el que tiene un sueño está dispuesto a contar su sueño, así lo cuento yo. Mi sueño es este, he visto en una visión, el espíritu misionero en Inglaterra, ahora tan entregado al sueño, maravillosamente avivado, despertado y revivido. He visto, el deseo era padre a la vista, he visto el ardor de nuestros primeros días misioneros regresar a nosotros. He visto jóvenes deseosos de ir al campo misional, y ancianos y padres sentados en consejo unido para corregir errores, idear nuevos métodos o fortalecer a los antiguos, de modo que por cualquier medio el gran carro de Cristo pueda avanzar, y para que sus victorias sean más rápidas. Creí haber visto, de un extremo a otro de Inglaterra, la iglesia cristiana movida con un profundo sentido de su deber hacia los ministros cristianos paganos llenos de angustias y dolores a causa de miríadas moribundas. Pensé que vi a cristianos y cristianos que contribuían universalmente con abundancia de su sustancia, mientras que hombres capacitados para la obra avanzaban a la llamada del gran Señor de la cosecha para trabajar en el gran campo de la cosecha. He tenido una visión así. Por la gracia de Dios, lo veremos como un hecho. Ojalá se convirtiera en Dios el cautiverio de nuestra Sión, entonces deberíamos ser como los que soñaron. Entonces, deberíamos llenar nuestra boca de risa y nuestra lengua de cánticos mientras los paganos gritaban, «El Señor ha hecho grandes cosas por ellos». Primero, esta noche trataré de justificar mi visión, y mostrar que de ninguna manera es irrazonable. En segundo lugar, en pocas palabras, elaboraré la visión o daré los detalles de la misma. Y luego, en tercer lugar, según nos convenga el tiempo, me esforzaré por promover su realización. Primero, justifiquemos nuestra visión. Hemos soñado que el espíritu misionero revivió repentinamente entre nosotros, que las misiones fueron impulsadas con mayor ardor, y que Dios les otorgó una bendición mucho mayor que la que ha hecho últimamente. Ha habido sueños más incoherentes que ese en este mundo, y por esta razón, primero, es evidente que se necesita lo que hemos soñado. Hermanos, no estamos entre los que están preparados para gruñir, y quejarse ante la primera dificultad que pueda surgir en una gran empresa, pero ningún hombre puede contemplar nuestra propia misión bautista, y supongo que no somos mucho peores que otros, sin sensación de que hay una señalización bastante generalizada en el interés misionero. Y aunque es posible que los fondos no hayan disminuido mucho, sin embargo, la recurrencia anual de una deuda, que está lejos de ser bienvenida, junto con otros asuntos demuestra que el celo misionero necesita reavivarse. Esto se debe en parte al hecho de que la novedad de la cosa se ha agotado, el trabajo ha estado en el yunque durante 50 años y más, y en parte porque hemos tenido algunos incidentes muy sorprendentes en los últimos tiempos que evocan una muestra de entusiasmo. Que el fuego misionero existe es cierto, porque cuando los acontecimientos recientes en Jamaica actuaron, como si fuera, como una brisa refrescante, las brasas resplandecieron y volvieron a encenderse. Está ahí, ciertamente, porque el corazón de la iglesia está vivo. Está ahí, pero está dormido. Ustedes que recuerdan la voz atronadora de William New, y las grandes reuniones que se reunirían cuando algunos hermanos así regresaran a casa para contar lo que Dios había hecho entre los paganos, debe sentir que ha caído en días aburridos y sin interés en la vida misionera. Es como cuando la cosa está llana y rancia, y cuando los hombres han alcanzado la escoria del vino, y el vino nuevo no está en el racimo. Bueno, entonces, si es así, recuerde que el celo misionero no debe flaquear, si hay algún punto en el que la iglesia cristiana deba mantener su fervor al rojo vivo, es el de las misiones a los paganos. Si hay algo sobre lo que no podemos tolerar la tibieza, es en el asunto de enviar el evangelio a un mundo moribundo. ¿Cómo podemos esperar, en una empresa así, con dificultades a nuestra pobre debilidad tan insuperables, que alguna vez tendremos éxito si alguna de nuestras fuerzas no se utiliza? Con todo lo que tenemos, somos lo suficientemente débiles, pero si enviamos solo una parte del ejército a la batalla, si empleamos la mitad de nuestras fuerzas, ¿cómo podemos esperar que la bendición de Dios recaiga sobre nosotros? Confíe en que el flagelo del celo en casa actúa como un cancro en el extranjero. Cuando el corazón del cristianismo en Inglaterra no palpita vigorosamente, cada miembro del cuerpo misionero siente el declive, y no hay un misionero en ninguna parte, desde las nieves del Labrador hasta los ardientes calores de África, que no esté enervado ni herido cuando el público cristiano en casa comienza a cansarse de hacer el bien. Entonces necesita, imperativamente, que nuestra visión se convierta en un hecho. Se nos puede excusar nuestra visión porque es muy posible que se realice. No es algo demasiado difícil de buscar. Sin duda, fue un trabajo mucho más arduo haber establecido la misión de lo que será de la manera más completa y ferviente revivirla. Si investigamos cuáles pueden haber sido las causas de cualquier declive que exista, creo que no encontraremos que sean muy profundas ni difíciles de remediar. Son superficiales, y un poco de sinceridad amorosa pronto los eliminará. Hermanos, como denominación estamos empezando a agruparnos más estrechamente en torno a nuestro estándar. Hemos estado hasta ahora algo dispersos por el campo, aislados, divididos y, por lo tanto, débiles. Pero ahora sentimos que nuestra fuerza debe residir, bajo Dios, en nuestra unidad, y nuestras filas están clasificando a cada hombre con su hermano. Sentimos el fuego del amor sagrado arder en nuestros corazones, y cuando nos unimos y comenzamos a hablar de las dificultades que tenemos ante nosotros en un espíritu fraterno, todas desaparecerán. Corrigiendo amorosamente los errores, quitando cuidadosamente las excrescencias y avanzando audazmente, la piedra será quitada del sepulcro antes de que lo alcancemos, porque si no es en el nombre de Dios y por su fuerza, nunca la quitaremos nosotros mismos. Y si ha habido una bandera, esta misma reunión, en la que hay espíritus jóvenes y ardientes, ayudará a suministrar el material con el que encender un fuego que nunca más se apagará. Más que eso, no solo es posible que nuestro sueño se convierta en realidad, sino que es muy probable, porque siempre ha sido así. Si alguna vez la Iglesia de Dios ha declinado por un tiempo, inesperadamente se ha producido una temporada de refresco de la presencia del Señor. No sabemos lo que Dios tiene reservado. Es genial para las sorpresas. Su mejor vino nos sorprende a todos. Cuando el diablo está más seguro en su trono, entonces Dios lanza una mina y convierte su imperio en átomos. Justo cuando las vírgenes prudentes y las insensatas han dejado que sus lámparas se apaguen, entonces se oye el clamor: «He aquí, él. Viene el novio». Y esas vírgenes se levantan y arreglan sus lámparas. Así será entre nosotros. Tengo la esperanza de que, en respuesta a una oración ferviente, Dios enviará rápidamente entre nosotros una intensidad general de deseo por la gloria de Cristo, acompañado de corazones quebrantados y ojos llorosos por los paganos que perecen, y una resolución solemne de que, en la fuerza de Jehová, no escatimaremos dolores ni descuidamos esfuerzos mediante los cuales podamos dar a conocer el Evangelio hasta los confines de la tierra. Sí, una completa renovación de la sociedad misionera, una resurrección del espíritu de misión y un despertar de nuestras iglesias es muy probable. Sería miserable, de hecho, si no fuera así. Una cosa más diremos sobre este tema, a saber, que se nos requiere solemnemente tal renovación. ¿Cuáles son nuestras obligaciones personales para con el crucificado? ¿Qué no le debemos al Evangelio que nos ha librado de una eternidad de aflicción y nos ha garantizado una carrera eterna de bienaventuranza? Esta noche, redimidos, regenerados, adoptados, justificados, santificados, con los pies sobre la roca, con una canción en la boca y sus caminos establecidos, ¿no sentirán que es un llamado del cielo el que deben estar en serio para reunir, en el escogido del Señor de todas las naciones que habitan sobre la faz de la tierra? ¿Se durmió nuestro Salvador en la obra de su vida? ¿Llegó tarde en su servicio para nuestra redención? Entonces, ¿podríamos volvernos laxos? Pero si, poniendo su rostro en Jerusalén, jadeaba por el bautismo en el que iba a ser bautizado, y se angustió hasta que se cumplió, entonces afirma de nosotros, según nuestra medida, la misma firmeza de determinación y perseverancia de propósito y sacrificio de uno mismo. Jóvenes, os encomiendo, como habéis recibido al Señor Jesucristo, que no os demoréis en gastar y gastar por él. Todo es muy poco, ¿le daremos menos que todo? Los servicios fervientes son demasiado pobres, ¿seremos tibios? Desciende, oh fuego celestial, y ahora inflámanos, porque menos de lo que tus llamas no pueden permitirnos vivir como deberíamos. No me demoraré en este punto. Ya me has perdonado mi sueño. Procedamos a elaborar la visión. Se me pidió principalmente que me dirigiera a los hombres jóvenes esta noche. Yo mismo soy un hombre joven, y por lo tanto, si pronuncio algo sumamente visionario, observarás su justificación en el texto: tus jóvenes verán visiones. Mi sueño parecía tomar esta forma, para que la obra misional se reformara, reavivara y continuara con energía y con esperanza de éxito, parecía necesario que, especialmente entre nuestros miembros jóvenes, hubiera un avivamiento de oración intensa y ferviente, y simpatía ansiosa por la obra misional. El poder de la oración nunca puede ser sobrevalorado. Los que no pueden servir a Dios predicando, no necesitan lamentar si pueden ser poderosos en la oración. Allí reside la verdadera fuerza de la Iglesia. Este es el tendón que mueve el brazo de la omnipotencia. Si un hombre puede orar, puede hacer cualquier cosa. El que sabe vencer al Señor en oración, tiene el cielo y la tierra a su disposición. No hay nada, hombre, que no puedas lograr si puedes prevalecer con Dios en la oración. Ahora bien, no diré que deberíamos tener más asistencia a nuestras reuniones de oración por los objetos misioneros, todo el mundo lo sabe, pero, ¿todos tratan de asistir? Pero diré esto, que es más probable que se olvide, que estaría bien si hubiéramos arreglado temporadas privadas de devoción, cada uno de nosotros, especialmente para interceder ante Dios por la conversión de los paganos. Será un día notable cuando los jóvenes de esta sociedad digan: no solo asistiremos a las reuniones de oración por este objeto, sino que, cada uno, como ante el Señor, haremos que sea una cuestión de conciencia que habrá por lo menos una hora en la semana sagradamente rodeada y dedicada a la oración privada por la obra misional. Debajo del árbol de Benian no estarás rodeado de rostros negros para hablar del Cristo de Krishnu, pero en tu pequeña habitación, junto al viejo sillón, seguramente estarás haciendo llover de bendiciones sobre los paganos con súplicas importunadas. Aquí pueden unirse nuestros ancianos y nuestras madres, así como nuestros jóvenes y nuestras doncellas. Si es así, que toda la iglesia enviará un clamor apasionado, continuo y prevaleciente a Dios, oh Señor, desnuda tu brazo por Cristo y por su verdad. De cierto te digo que pronto te vengará aunque te tenga paciencia. Tus oraciones llegarán a los oídos del Señor Dios de los ejércitos, y Él revelará la gloria de su poder. A continuación, si nuestros jóvenes que ven visiones siguen sus oraciones con un esfuerzo práctico, entonces veremos en nuestras iglesias un equipo de recolectores y contribuyentes más numeroso y eficiente. Entonces deberíamos encontrar hombres que darían de su sustancia como una cuestión de principio, se darían a sí mismos o en otra proporción justa para que el reino de Cristo nunca tuviera un tesoro vacío. Hablo con algunos que se sientan a menudo en este lugar, y que no necesitan que se les diga una palabra para incitarlos a la liberalidad, porque puedo gloriarme en ellos en este sentido, que hacen más de lo que podría esperar. Pero desearía que el mismo espíritu de dar fuera primordial en toda la iglesia que los hombres darían, no porque se les pida, ni por emulación o compulsión, sino porque Dios les ha dado, y ellos reconocen su mayordomía. Pocos hombres en una iglesia a menudo pueden inclinarse hacia la liberalidad. El ejemplo de unos pocos, quizás, no los más ricos, puede contagiar a toda la misa. Y unos pocos jóvenes serios, especialmente, a menudo empujan hacia la derecha. Y se fueron con su entusiasmo proverbial hasta haber agitado la masa inerte, y restringido todo el cuerpo para ser liberal a la causa de Jesucristo. Hasta ahora mi sueño ha sido razonable, dirás. Ahora seré más visionario. Si todos oramos por las misiones y todos estuviéramos dando por su apoyo, podría hacernos muy bien preguntarnos, ¿qué hacen ustedes más que los demás? Porque, ¿qué romanista hay que no sea celoso de la difusión de su religión? ¿Qué pagano hay que no da tanto como cualquiera de nosotros da, sí, y mucho más de lo que damos, a sus supersticiones? Pero, suponiendo, además de esto, que haya varios hombres jóvenes aquí que se conozcan muy bien, hombres jóvenes que hayan sido formados en el mismo santuario, criados en la misma iglesia, que se reúnan mañana o en la misma en otro momento, según sea conveniente, y decirnos unos a otros, ahora, estamos en el negocio, acabamos de comenzar en la vida, y Dios nos está prosperando, más o menos. Estamos tomando esposas para nosotros mismos. Nuestros hijos nos rodean. Pero aún así, confiamos en que nunca nos permitiremos ser tragados en una mera forma de vida mundana. Ahora, ¿qué debemos hacer por las misiones? Y supongamos que la pregunta debería hacerse, ¿hay alguien entre nosotros que pueda dedicarse a ir y enseñar a los paganos por nosotros? Como nosotros, la mayoría de nosotros, puede que no tengamos la capacidad, o no nos sintamos llamados para el trabajo, hay uno de los 12 jóvenes que hemos crecido uno al lado del otro en la escuela dominical que tenga la capacidad y que siéntala, llamado para ir. Convirtámoslo en una cuestión de oración, y cuando el Espíritu Santo diga, aparta a fulano de la obra, entonces nosotros, los otros 11 que quedamos, haremos esto, le diremos, ahora, hermano, no puede quedarse en casa para hacer su fortuna o ganar una competencia. Ahora se está entregando a una empresa muy ardua y seria, y lo apoyaremos. Le conocemos, tenemos confianza en usted. Bajas al hoyo, nosotros tomaremos la cuerda. Vayamos adelante en conexión con nuestra propia sociedad denominacional, pero nos haremos cargo del gasto año tras año entre nosotros. ¿Tienes la fe suficiente para ir confiando en que el Señor proveerá? Entonces, tendremos la fe suficiente y la generosidad suficiente para decir que sus necesidades estarán a nuestro cuidado. Predica por Cristo, haremos dinero para Cristo. Cuando abra la Biblia para Cristo, estaremos quitando las contraventanas de las tiendas para Cristo. Y mientras usted está desplegando la bandera del amor de Cristo, nosotros desplegaremos los calicos o venderemos los comestibles. Y nos comprometemos a dejar siempre a un lado su porción, porque, como nuestro hermano, usted está haciendo nuestro trabajo. Ojalá tuviéramos clubes tan piadosos como estos, santas confederaciones de jóvenes fervientes que amarían así a su misionero, sentirían por él, escucharían de él continuamente y se comprometerían a brindarle su apoyo. ¿Por qué, con un plan como ese, debería pensar que darían 50 veces, 100 veces más de lo que es probable que le den a una sociedad impersonal, o a un hombre cuyo nombre solo conocen, pero cuyo rostro nunca vieron? Me pregunto si alguna vez viviré para ver un club de ese tipo. Me pregunto si tal club surgirá alguna vez en medio de esta iglesia, o de alguna de las iglesias de Londres. Si es así, me alegrará haber tenido una visión de ello. Además, también he soñado que surgiría en nuestras iglesias un gran número de jóvenes que considerarían como la mayor ambición de su vida entregarse a la obra de Jesucristo en el extranjero, y que, viendo que en Londres y en toda Inglaterra los hombres pueden escuchar el Evangelio si así lo desean, mientras que muchos de los paganos no pueden escucharlo, les guste o no, sentirían que es su deber servir a Cristo en el campo extranjero. Y me he preguntado si deberíamos tener a estos nobles compañeros viniendo por la partitura y diciendo, aquí estoy, envíame. Entonces he considerado si Dios derramaría lo suficiente del espíritu misionero sobre estos hombres para hacerles decir, bueno, la sociedad misionera está endeudada y no puede aceptarnos, ya tiene suficientes hombres para sustentar, está haciendo un buen trabajo suficiente. No interferiré con eso. No quiero ser una carga para ningún hermano. Me enviarás y dejarás que ejerza mi fe en Dios, solo teniendo esto para mi consuelo, que estarás a mis espaldas y me darás lo que puedas, mientras que solo recurriré a ti para lo que no puedo conseguir para mí mismo. Me pregunto si veremos 50 o 100 misioneros en el próximo año o dos saliendo de nuestras costas, cuyo paso ha sido pagado y quién aterrizará en algún país extranjero con lo suficiente para mantenerlos hasta que se haya aprendido el idioma, y quién, entonces, confiando en Dios, ¿se pondrán a trabajar para mantenerse a sí mismos? Puse a Pablo delante de ustedes, jóvenes. Cuando predicó el Evangelio al principio, era hacedor de tiendas y se ganaba la vida. No hay ocupaciones en estos días por las cuales un hombre pueda ganarse la vida y, sin embargo, predicar el Evangelio. No es lo mejor que se puede hacer, lo mejor es que un hombre dedique todo su tiempo a su ministerio. Pero si no puede tener lo mejor, debe tener lo segundo mejor. No se pueden encontrar médicos que, en China y en la India, no solo procuraran una subsistencia, sino mucho más, y pudieran proclamar el Evangelio al mismo tiempo. Gracias a Dios, hay algo como un misión médica. Gracias a Dios que la profesión de la medicina no se ha quedado atrás en enviar héroes al campo. ¿Pero no hay otras ocupaciones? Hombres jóvenes, ¿no hay puestos de oficinistas en la India? Encuentro hombres que salen por decenas para hacer sus fortunas y arruinar sus constituciones. Y veo a mujeres jóvenes que se van a casar con colonos indios casi por especulación. No tenemos hombres y mujeres jóvenes que cruzarán el mar, y encontrarán su camino alrededor del Cabo de Buena Esperanza para predicar el Evangelio, con la intención de utilizar sus actividades comerciales como medio de presentación y apoyo. Seguramente debe ser así. Sé que en este momento hay cientos de cristianos que viven a lo largo de las costas de América del Sur, especialmente de Brasil y la República Argentina, donde hábiles artesanos, ingenieros y similares están en constante solicitud por parte del gobierno. Y a menudo he esperado escuchar que algunos de estos hombres estaban originando misiones cristianas. A menudo me he preguntado por qué no se ha hecho más de ese tipo. Oímos que nuestros jóvenes hermanos se trasladaron a Marruecos, a Argel, a Turquía y a Egipto. Están solicitados en casi todas las partes de la tierra, porque los jóvenes de Inglaterra son los mejores y mejores de la humanidad. Los diversos oficios relacionados con la maquinaria apenas pueden enseñarse salvo por sus medios. ¿Qué pasa con su fe si no se convierten en evangelistas? Oh, hombres y mujeres jóvenes. ¿Qué grandes oportunidades deben presentarse ante algunos de ustedes? Estoy seguro de que deben hacerlo, y si lo hicieras, pero pusieras tu corazón en ello con la plena determinación de que no vivirías la vida muerta y viva de la mayoría de nosotros, sino que te distinguirías en el servicio de Cristo, ¿qué es lo que no lograrías? Si hubiera una voluntad, habría una manera, y si hubiera un propósito fijo, Dios enviaría los medios. Y el que te avivó a tal grado de vida espiritual que no podías descansar a menos que estuvieras contando el Evangelio a los impíos, no permitió que su providencia obstruyera su gracia de tal modo que cerrara la puerta en tu rostro cuando estabas dispuesto a ser útil a su causa. Eso es un sueño, dice uno. Bien, que algunos de ustedes lo sueñen, y en medio del sueño se levante ante ustedes un rostro que, a medida que gradualmente se asiente y se aclare, y ustedes discernirán sus rasgos, será maravillosamente como el suyo. Y cuando despiertes, que tengas que decir, aquí estoy, Señor, envíame, porque a donde tú quieras que vaya, allí iré para proclamar el nombre y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Oh, ¿cuándo veré una vez más al misionero yendo de puerta en puerta, decidido, según el mandato de su maestro, de que comerá cualquier cosa que le pongan delante, creyendo que el obrero es digno de su salario y que debe esperar encontrar su salario entre aquellos a quienes predica el Evangelio. ¿Cuándo veré una vez más al misionero creyendo que la aceptación de la hospitalidad es la llave maestra de las misiones, y que el comer de la sal de los extraños es la forma más cercana de poner delante de ellos el pan de vida y la acogida de la cortesía hospitalaria? Un gran paso hacia la entrega del precioso Evangelio. Que podamos ver esto. Lo haremos, por la gracia de Dios, si su Espíritu nos visita. Por último, pero muy brevemente, ¿qué haremos para ayudar a hacer realidad esta visión? Todos podemos hacer algo si amamos al Señor, y ese algo será eminentemente una bendición para nosotros mismos. Si alguna vez vamos a ver el espíritu misionero llevado a su condición más elevada y perfecta, debe ser por la piedad personal de cada individuo elevándose al grado más alto de elevación. No somos medios santos, muchos de nosotros parecemos olvidar lo que significa la santidad. Estamos contentos de ser salvados, como el hombre que se ahogaba arrastrado a la orilla con vida, y eso es todo. Oh, que no estemos satisfechos con esto, sino que nuestro amor por Cristo fuera ardiente. Nuestra esperanza en Jesucristo, brillante y clara. Nuestra fe en Dios es firme e inquebrantable. Oh, que sirviéramos a Cristo, no al paso de un caracol, sino con la máxima energía de la virilidad mejor acondicionada. Ojalá amáramos a Cristo y trabajáramos para Cristo hasta la última onza a la que se pudiera accionar el motor. Ojalá pudiéramos ver solo por una vez lo que podía hacer la humanidad cuando Dios estaba en ella. Oh, que algunos de nosotros fuéramos criados para ser tan inteligentes, vivos, muriendo, a través del amor a Cristo. Ojalá fuéramos hombres conquistados por el amor divino, encadenados como esclavos a la bendita cautividad del amor a las almas de los hombres. Que se convierta en una pasión para ustedes, hombres y mujeres, para arrebatar las marcas de fuego de la llama. Nunca serás muy útil hasta que sea así. Si el trabajo santo es una mera diversión para sus momentos de ocio, no hará nada. Debes hacer un intercambio con él, una ocupación solemne. Debe ser tu vocación, tu comida y tu bebida hacer la voluntad del que te envió. Cuando la iglesia cristiana resplandezca de esta manera, se hinchará con un calor intenso como un volcán cuyos tremendos hornos no se pueden contener dentro de sí, pero sus lados comienzan a moverse y abultarse, y luego, después de un estruendo y un tirón, una poderosa hoja de fuego se dispara hasta el cielo, y luego arroyos de lava llameante corren desde sus labios rojos hacia abajo, ardiendo a lo largo de la llanura debajo. Oh, llevar tal fuego por la causa de Dios en el corazón de la iglesia cristiana hasta que ella comenzara a moverse y palpitar con una emoción insaciable. Entonces una poderosa hoja de la oración del fuego debe subir hacia el cielo, y luego la lava ardiente de su celo todopoderoso debe fluir sobre todas las tierras hasta que todas las naciones pregunten, ¿qué es esta cosa nueva en la tierra, y qué es este milagro moderno, y qué es esta cruz de Cristo por la que los hombres viven y mueren? Yo diría, como subsidiaria de esta gran cosa, que es el asunto principal esta noche, que los hombres jóvenes y las mujeres jóvenes harían bien en alimentar la llama de su celo con mayor información sobre la condición del mundo en referencia a nuestra misión. Trabajo. Ojalá quienes nos suministran nuestra literatura misionera periódica tuvieran una idea de la gran dificultad que existe para mantenerse despierto mientras la lee. Me alegraría si pudieran, por cualquier medio, ponerle una pequeña cantidad de sal o servirlo en una forma más tentadora. No abogo por convertirlo en literatura ligera, ni mucho menos. Pero si nuestros editores pudieran darnos algo que pudiera tentar al paladar literario o espiritual, estaría bien. Pero, jóvenes, ustedes no dependen de la literatura periódica. Casi lamento que exista tal cosa. Hay libros sólidos para leer. Hay bibliotecas repletas de obras de misioneros, sus viajes, sus aventuras. Puede leer sobre la historia de las naciones paganas, sus desolaciones, sus necesidades, sus crímenes, sus idolatrías, sus infamias. Hay una gran literatura para ti. Puede que no tengas tiempo para superarlo todo, pero si lees algo, creo que sentirás una gran adhesión a tu celo. Cuando haya obtenido tal información, que puede ser como combustible para el fuego, le ruego que se mantenga en este asunto mediante esfuerzos constantes y enérgicos en relación con las obras en el hogar. Los que no sirven a Dios en casa no sirven en ningún lugar. Está muy bien hablar sobre lo que harías si pudieras hablar con los hindúes. Disparates. ¿Qué haces cuando estás en las calles de Whitechapel? No serás de ninguna utilidad en Calcuta a menos que seas útil en Poplar o Bermondsey. La mente humana es la misma en todas partes. Sus pecados pueden tomar otra forma, pero existen las mismas dificultades en un lugar que en otro. Está muy bien que conviertas en imaginación una especie de Don Quijote, y sueñes con lo que harías si salieras a una cruzada espiritual como un caballero errante celestial, inclinándote contra los molinos de viento. Prueba tu suerte en la conversión de ese joven que se sienta a tu lado en el banco. Vea lo que puede hacer por Jesucristo en la tienda. Vea si puede servir a su maestro en esa pequeña clase bíblica de la que es miembro. Tenga la seguridad de que ningún ardor misionero arde realmente en el pecho de ese hombre que no ama las almas de quienes viven en la misma casa y moran en el mismo vecindario. Dame a ese hombre como misionero de quien se dice que cuando se alojó en una casa, todos los demás habitantes fueron llevados a Dios en 6 meses. O era un hijo, y su padre no se convirtió, pero no dio descanso al Señor hasta que vio a su padre salvo. O era comerciante, y mientras impulsaba su negocio con seriedad, siempre encontraba tiempo para ser evangelista. Ese es el hombre que mantendrá vivo el fervor misionero en casa, y ese es el hombre que ayudará a promover el esfuerzo misionero en el extranjero. Hermanos y hermanas, estos son los puntos prácticos: tengan un mayor grado de piedad, un conocimiento más amplio y extenso, y un celo más práctico en la obra de Dios cerca de su mano. Pero, asegúrense de ser salvos. Asegúrense de conocer al Cristo a quien profesan enseñar. Esa caja misionera, ¿qué es sino una farsa infame si pones en ella tu ofrenda, pero retienes tu corazón? Hablas de colecta misional, reuniones misioneras, conferencias para los jóvenes y no sé qué, cuando tú mismo eres un extraño al poder de la piedad vital. No, mis queridos amigos, comiencen en casa. Que el Señor comience contigo. Oh, hombres jóvenes, mujeres jóvenes, ¿todavía no son salvos? Entonces, en lugar de sentir lástima por los paganos pueden sentir lástima por ti. ¿Cómo podría un pagano con un corazón tierno pararse aquí y decir, si esa Biblia es verdad? Si ese evangelio del que hablas realmente viene de Dios. Si Cristo es el Salvador. Si no hay salvación sino de Él, entonces cuánto me compadezco de ustedes que lo han oído y, sin embargo, lo han rechazado. ¿Cuánto me compadezco de ti, porque tu propio Salvador, a quien profesas servir, por su propia boca de amor lo ha dicho, que será más tolerable para Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para ti? Oh, entonces, que sea esta noche que entregues tu corazón a Dios. Y cuando le hayas entregado tu corazón, piensa en lo que te he hablado. Dios conceda que mi visión se convierta en un hecho. Que tú ayudes a que así sea, y Cristo tendrá la gloria. Amén.